buscando del Señor su dirección para predicar esta noche, en el cual, este día en el cual la semana pasada nos propusimos orar por lo de la situación del terreno, hemos tomado proceso de pensamiento en, de alguna manera general, en las diferentes situaciones y circunstancias de las opciones que presentábamos. Pero buscando al Señor, el Señor me puso en mi corazón el volver años atrás y recordar cuál fue la carga de nuestro corazón como iglesia cuando Dios nos concedió edificar este santuario. Porque gracias a Dios, Dios nos concedió un santuario. Muchos de los que están aquí, la gran mayoría, gracias a Dios, no estaba en esa ocasión. Digo gracias a Dios porque ha habido crecimiento, ¿verdad? Otras familias, aún de las primeras familias que están fundadoras, no están aquí. Pero yo le preguntaba, yo le decía al Señor, trataba yo de acordarme, porque fue a fines de octubre del 2011. Nosotros compramos este terreno lo adquirimos en mayo del 2000, bueno, hicimos el contrato, fue en mayo del 2011. Pasaron mayo, junio, y el primer día que tuvimos un servicio en este lugar fue el 30 de julio, algo así. Fue un día viernes de la primer semana de aniversario. El viernes comenzamos aquí, o fue desde el jueves, porque comenzamos con unos, el doctor Spence vino en esa ocasión y tuvo unos cursos de que dimos para los hermanos del instituto. Me acuerdo de ese estudio. Por ahí lo tenemos, ¿verdad, hermano Daniel? No, tú no lo tienes, hermano Gonzalo. Tú tienes ese estudio y es el estudio del remanente a través de la historia. Tremendo estudio, el doctor dio. Y en las mañanas teníamos, o empezamos aquí, teníamos los servicios, unos servicios allá en la noche en la casa que nos habían prestado en Las Palmas, una casa de 5 cuartos, una sala no muy grande. Y me acuerdo que esa semana o esas semanas trabajamos mucho, mucho, y gracias a Dios pudimos tener nuestro primer servicio aquí, un viernes de esa semana, y el sábado tuvimos el aniversario. Aquí, ¿verdad?, se llenó de carros, porque esto no estaba. Esto eran varios pisos, ¿verdad?, 2 pisos principalmente de concreto, todos desnivelados. Esta área de aquí había una casita muy vieja, completamente vieja. Me acuerdo que el hermano Ibarra, ¿verdad?, él vino y destruyó todo. Bueno, parece, hermano, ¿verdad? Agarró y se llevó todo y allí echó mucho del escombro. Y yo le decía, hermano, ¿realmente va a estar firme? Sí, sí, no se preocupe. Bueno, y ahí trajimos tierra a Tucuruguay y empezó a aplanar. Y varios hermanos en esa semana, inclusive vino el hermano Job. Vino Job esa vez, ¿verdad, hermano? Y el pastor con el que ellos estaban, ¿cómo se llamaba este hermano? No recuerdo su nombre. ¿El hermano Edgar también vino esa vez? No, creo que no. Creo que no. Y nos ayudaron, y aquí varios hermanos, y aquí se llenó de carros. Lo que era esa reja era un portón viejo ahí que se abría y rentaban aquí los carros. Esa reja la edificamos de ese portón viejo y de un portón que una vecina de mi mamá sacó, más cosas que compramos, y es el portón grande ese. Ay, a los que no les tocó la famosa, acá la tenemos, aquí atrás, como limitante, la famosa puerta anterior. Era una puerta que hicimos de barrotes de madera y le pusimos malla de cerco. Le pusimos unas ruedas ahí que duraron, yo creo, menos de una semana. Era de a peso, hermano, mover esa. Me acuerdo de Ezequiel. ¿Te acuerdas de Ezequiel? Que movías la reja. ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿Os acuerdas, hermano José, que venían y ellos siempre se disponían? Y Ezequiel ahí, me acuerdo que una vez lo agarramos y hasta lo levantamos y iba a ir ahí volando, ¿verdad? Esa reja. Así que cuando pusimos ese portón, no sabe cómo le dimos gracias a Dios. Muchas gracias a Dios. Entonces, el Señor abrió las puertas para que los hermanos de Fundamentos vinieran. Compramos el terreno en mayo del 2011. Teníamos solo $5,000 cuando compramos este terreno. Solo $5,000. Y este terreno costó $70,000. Y el Señor nos prestó, nos concedió $35,000 préstamo sin intereses. Y parte de eso fue lo que pagamos todavía en el mes de agosto, terminamos de pagar todo ese tiempo. Y todavía se me metió a mí en la cabeza que vinieran los hermanos de Fundamento. Cuando yo le hice la invitación al doctor, le digo, sería bueno. Y dice, pues sí, dígame una fecha, hermano. Pues yo dije, pues para octubre. Pues para octubre. Y después dije, Señor. Y recuerdo que íbamos a edificar el santuario. Ellos iban a venir y no teníamos para invertir en el piso. Y íbamos a dejar el piso así medio desnivelado. Y decíamos, ya después los nivelamos, con que vengan los hermanos. Pero me acuerdo que el hermano Ibarra decía, no, pastor, no. Y por alguna razón ahí, y nos pusimos a destruir esos pisos. ¿Se acuerdan esos días de la destrucción de esos pisos? Eran dos pisos, una capa y luego otra. Y fue amarro limpio. Vinieron unos muchachos de un centro de rehabilitación. Teníamos que andarnos cuidando, ¿verdad? Pero ahí nos ayudaron. Y el hermano, mientras terminábamos, se llevaba en su pick-up y todo ese escombro, él tenía una rentaba ahí en Otay, tenía una caja de tráiler donde guardaba todas sus llantas. Y todo el escombro el hermano se lo llevó allí y lo metió abajo de la caja de tráiler. Ya después que dejó de rentar ahí, pues tuvo que ir a tirarlo. Pero me acuerdo, ahí iban los camiones, era su pick-up. Y terminamos de quitar todo esto y Dios proveyó aún el albañil que nos cobró, que nos preparó todo. Fue la preparación de todo y pusieron sus dalas, ahí toda esa preparación, un muro de piedra, esos muros de piedra lo ve aquí. Todo esta persona lo armó, nos cobró $14,000 por casi 4 semanas de trabajo. O sea, o más, casi 5. Y aún colarlo y todo. Él me decía, después se me quedaba viendo y dice, yo no sé cómo le cobré eso, dice. Le digo, pues usted ya dijo, señor Abad. Y todavía me hizo gratis el bautisterio. Le sacamos jugo. Porque me acuerdo que estaba y él me dijo, yo se lo hago. Total que tengo contra él porque nunca lo vino a terminar de poner la loseta porque me había dicho que le iba a poner. Está bien. Dios se manifestó de muchas maneras. Aún cuando compramos la madera, los travesaños de aquí arriba, costaron los puros travesaños en San Diego Trusses and Company, porque se llaman trusses en inglés, nos costaron $2,500 los puros travesaños. Y me acuerdo que los hermanos de Fundamentos en esa ocasión, el Señor puso en su corazón, dijeron, nosotros vamos a pagar por los trusses y mandaron un cheque de $2,500. Nada más pasó ese cheque por mí y se lo di al de San Diego Trusses and Company. Eso ayudó mucho porque hacer esos trusses, ellos los podrían haber hecho, pero iba a tomar más tiempo. La cruzada y sirvió porque pagamos $500, porque los trusses nos los hacían por $2,500, pero allá en San Diego había que cruzarlo. Entonces yo estaba cotizando toda la madera que teníamos que comprar, cotizando aquí con un amigo que yo tenía, en Home Depot, dije, no hombre, carísimo. Y providencialmente el señor de los trusses, del dueño de la San Diego Truss and Company, me dijo, yo tengo un amigo que pasa madera, él te puede pasar los trusses. Y yo le hablé y le pregunté, ¿cuánto me cobras por los trusses? Inclusive desde la oficina del señor allá en... Me dice, te cobro $500. Y le digo, bueno. Y le digo, es lo menos. Pues sí, bueno. Oye, ¿y usted sabe de madera que podamos comprar? ¿Usted qué cruza madera? Y dice, yo vendo madera. Bueno, ¿y a cómo está el precio? Y nos dio un precio, hermano, súper bueno. No lo había yo encontrado entonces. Le digo, uy, me interesa mucho. Pues mándame la lista y yo te lo surto y te lo llevo a Tijuana. Oye, ¿y cuánto me cobras por llevarme a Tijuana? No, pues en el mismo viaje. Ponemos la madera y arriba subimos los trozos. ¡Gloria a Dios! ¿Eh? Y me acuerdo que le pregunté al señor del San Diego Trust and Company, porque yo veía que tenía muchas cosas. Y yo le decía, oiga, ¿no tiene cosas que vaya a tirar? Y dice, pues ahí tengo unas ventanas. Y son las ventanas que están en los dos cuartos. Ahí. Hasta en la casa de hermano Luis le regalamos una ventana. Y a algunos hermanos ahí les han llegado ventanas. Y ¿se acuerdan los muebles de la cuna que había, que estaban ahí, que ahora están en casa del hermano Daniel? También ahí con el de San Diego Trust and Company nos lo regaló, ¿verdad? Bueno, muchas cosas, el Señor manifestándose. Me acuerdo que también este señor nos dijo, mira qué problema fue para que el tráiler, lo que decía la hermana Rita el domingo pasado, ¿qué problema fue para que el tráiler se metiera de reversa en este callejón? Se tuvo que literalmente subir al camellón. Y ahí teníamos a los carros parados como 15 minutos, ¿verdad? Y todo el pitadero en el bulevar para que se metiera. Ya se acomodaba ya no, y ya se tenía que regresar. Y ya se acomodaba. Y me acuerdo que nos habían dicho, este señor que habló, dice, te voy a dar una hora para que descarguen. Porque después de una hora, si no descargan en una hora, te voy a cobrar $100. Porque pues el tráiler tiene que ir así. Juntamos a todos los hermanos esa vez, venimos y sale, llegó el del tráiler, sale, corre tiempo y vamos a bajar todo y todo lo pusimos aquí. Ah, qué experiencias. Dios mostrándose, Dios manifestándose. Aún la manera como el Señor proveyó el piso, el concreto. Gracias a Dios por hermanos como el hermano Ibarra, ¿verdad? Y aún en sus unas necesidades, pero el hermano, por medio de su llantera, él le vendía llantas de troques a la compañía de cemento, porque tenían camiones grandes. Y hizo y le dijo, está bien, dice, acuéntame por tantas llantas, pero échame ese cemento. Y ahí cuando necesites, ahí vas pasando por ellas. O sea que no nos costó este cemento, gracias a Dios. Y todavía nos sobró, le sobró a la... Ahí tenemos video, y teníamos video, porque también creo que lo tenía. ¿Tú los tienes los videos? Fotos. Y yo tenía unos videos en mí. Yo tengo ahí, creo que guardé algunas cosas. Ahí estaba la olla, ¿no? ¿Se acuerdan? La olla de cemento. Y le digo, oye, me dice, ¿sobró? Pues uno sabe, da vuelta y suena. Le digo, pues échalo aquí. Le digo, pues, lo vamos a echar, yo creo, ahí un pedacito que echemos ahí. Sale. Y que empieza a sacar, hermano. Se juntó una montañota. ¿Y ahora qué hacemos con este concreto? Eran las 6 de la tarde. Ya habían terminado aquí. Y le digo a los albañiles, pues, a echarlo. Y tuvimos que moverlo a carretilla y a cubeta para echar el pisito que estaba afuera. Ese no estaba contemplado. Y mire, justito lo que necesitaba. El Señor tenía ese plus para nosotros. Cuando empezamos a ver las compras de ese día, hermanos, curiosamente, yo no sé si por eso comenzó lo del Buen Fin. ¿Te has escuchado lo del Buen Fin? Pero ese año comenzó el Buen Fin. En octubre, 10 días antes de que llegaran los hermanos del banco, a mí me dieron una tarjeta de crédito. Era el más crédito que me habían dado en toda mi vida. Y con ese crédito fuimos a Home Depot y sacamos 40,000 pesos. Compramos estas ventanas, compramos todo el aislante, compramos esto y el otro, a pagarlo a 20 meses sin intereses. El Señor proveyendo aquí, proveyendo allá. Todo el dense glass de afuera, de una compañía de que se dedican a eso, nos lo financiaron por medio del hermano Josué González, nos lo financiaron casi a un año y medio para irlo pagando. Dios se manifestó de varias maneras. La verdad, yo no sé cómo es que hoy en día, bueno, sí sé, es el Señor. Ahora, no quiero caer en el emocionalismo y decirles, hermanos, Dios puede hacer eso y miren que... No, pero yo creo que hay una clave, algo muy importante, y fui a mis archivos para tratar de recordar, probablemente el sermón ahí está en los archivos que tenemos, esos sermones ahí están. Yo prediqué todo ese mes o 2 semanas antes lo que había en mi corazón para preparar a la iglesia, al pueblo de Dios, para edificar un santuario. No era nada más, ¿verdad? El dinero, realmente el dinero no lo teníamos. No lo teníamos, Dios proveyó aquí, allá, de una manera muy fiel. Y Dios puso en nuestro corazón, amados hermanos, varios pasajes. Y después de que los hermanos de Foundation se regresaron, ellos tienen un grupo que se llama Builders for Christ, Edificadores para Cristo, que vinieron una semana aquí, y entre ellos venía el hermano Daniel. Hasta eso el Señor lo puso, porque el Señor trajo a través de eso al hermano Daniel. Estuvo aquí, le gustó la comida, la hermana Irma dijo, yo regreso, ¿verdad? Porque la hermana Irma fue la cocinera, ¿verdad? En esa semana, y el Señor llamó al hermano Daniel. Creo que ese viaje fue clave, ¿no es cierto, hermano Daniel? Para que el Señor preparara a un siervo que después vendría a edificar, no solamente, primero vino, bueno, también lo material, porque sigue, ¿verdad?, ayudando en esto, sino a edificar espiritualmente a su pueblo. Y Dios haciendo una casa para nosotros. Esa fue la carga. Yo escribí una carta, ¿verdad?, donde el justo aquí tiene fecha del 12 de noviembre, donde pongo ahí varias cosas, donde estaba el motivo, lo que había en nuestros corazones cuando íbamos a edificar esta casa. Y hay varios pasajes, amados hermanos. El primero de ellos, en 2 Samuel capítulo 7. Estos pasajes yo los prediqué y tomé tiempo, creo que en varias predicaciones. Sería muy bueno, si usted desea escuchar esos mensajes, volver a esa carga, escuchar esa carga. Yo quiero volver a escucharlos para no perder la visión. Amén. No perder la visión. Para recordar, y le doy gracias a Dios, porque yo he estado platicando con los hermanos en la semana. Inclusive fuimos a ver el chamizal, ahí el terreno del chamizal con algunos hermanos. ¿Cómo ves? ¿Qué ves? Pero de alguna manera ha sido que la situación... Más bien material, beneficios aquí, beneficios allá. Pero ¿cuál es la carga detrás de edificar un santuario? Porque ya sea que nos quedemos aquí o nos movamos a otro lugar, tendremos que mantener la visión. Y el primer pasaje que Dios puso en nuestro corazón desde el 2011 está en 2 de Samuel 7, versículo 1, que dice: Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: Mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? ¿Tú? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel. Perdón, y en tabernáculo y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, coma, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y después habla de su descendiente de David, que sería Salomón el que haría la casa. Pero el punto es este, y recuerdo claramente que fue la carga en nuestros corazones. No es, el propósito no es hacer una casa, nosotros hacer una casa para Dios. Es Dios quien quiere hacer una casa. Pero cabe mencionar, no estamos hablando de una casa material, sino de una casa espiritual. Aún, y aquí tengo unas notas, ¿verdad?, de comentarista. Dice, este fue un buen deseo de David, pero no la voluntad de Dios. Es de gran importancia que probemos aún nuestros deseos, aún los más altos y santos, los probemos por la voluntad de Dios. Trabajo o obra, aún la más excelente, no debe iniciarse sino bajo el expreso mandamiento de Dios. Y la carga en esos días era: sí, habremos de edificar una casa material, pero lo primero que Dios quiere es Dios edificar una casa espiritual en nuestras vidas. ¿De qué sirve tener un santuario? Gloria a Dios, ya lo tenemos. Si en esos días del 2011, ¿verdad?, hubiéramos despertado y nos hubieran traído, ¿verdad?, a los hermanos que estábamos en ese tiempo sin conocer este lugar y nos hubieran tapado los ojos y nos dijeran, destápense ya. ¡Ay! ¡Ay, las ventanas! ¡Ay, esas ventanas, cómo costaron trabajo! Dios nos ha dado un hermoso santuario. Ahora, con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo aquí vamos a quedarnos, aquí es. No, aquí, no. Sencillamente lo que estoy diciendo, donde Dios nos quiera llevar, Él ha de mostrar con claridad. Pero lo más importante no es edificar, aunque queremos también, es parte de la visión, sí, y tener un lugar donde puedan venir y alumnos y esto y el otro, sí. Pero si en nuestras vidas personales Dios no está edificando casa, ¿qué maestro va a enseñar a esos alumnos? ¿Qué pastor se va a levantar para predicar el evangelio completo? ¿Cómo vamos a mostrar al remanente que se puede vivir para Dios si tomamos las cosas a la ligera? Si venimos de vez en cuando, si no tenemos comunión personal con el Señor, si hemos estado retrasando aún tal vez ya por años las obras espirituales que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere edificarnos casa. La casa material para el Señor no es problema. Esto es un testimonio. Yo creo que cualquier movimiento que podamos hacer, y obviamente tenemos que ser sabios. Hay hermanos que, por supuesto, están preocupados por, pues, obviamente, que ver bien la situación financiera. Y es cierto. No debemos ser necios en cuanto a eso. Pero aun que todo esté en charola de plata, como dicen, pero si nosotros, nuestro corazón no está dispuesto a hacer la voluntad de Dios como iglesia, no irá bien. Y por el contrario, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios como iglesia y el Señor nos dirige a algo, Dios va a proveer. Porque Dios quiere, es Dios quien quiere edificar casa en nosotros. Recuerde ese pasaje que dice en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2 dice este pasaje en el versículo 4. Primera de Pedro 2, 4 dice: acercándoos a él, piedra viva. Bueno, desde el 2 dice: desead como niños recién nacidos, ¿qué cosa? La leche espiritual no adulterada. Ahora, a veces pensamos que este versículo es para cristianos nuevos, ¿no es cierto? ¿Es para cristianos nuevos este? No, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, versículo 4, acercándoos a él, piedra viva, ese él es Cristo, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados. ¿Lo ve? Vosotros, como piedras vivas, sed edificados en el presente pasivo, continuamente, y Dios llevando a cabo esta edificación, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables. Fíjense, tres cosas importantísimas. ¿Ofrecer qué? ¿Sacrificios? ¿Qué clase de sacrificios? Espirituales. ¿Y cómo deben ser esos sacrificios? Aceptables delante de Dios, perdón, a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere edificar una casa. Vea también Primera de Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3. Versículo 5. Primera de Corintios 3, 5. Amén. Lo espero, hermano, ¿para qué? Dice así: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo. Nosotros solamente somos colaboradores de Dios. ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Es Dios. Y vosotros sois labranza de Dios. Y luego, edificio de Dios. Si estamos deseando, ahora yo entiendo la situación de estar legales y todo eso, en ningún momento lo ponemos, lo menospreciamos. Y Dios sabe que hemos hecho lo más que ha estado en nuestras manos para estar legales en este lugar. Y bueno, y creo que Dios quiere que algo se haga para estar legales. Pero, aún en una transición así, Recuerden, ¿de qué sirve tener un edificio material si nosotros como edificio de Dios no estamos siendo edificados? ¿De qué sirve? Si vamos a dar un paso para, ok, tener mejores instalaciones, nuestros niños puedan correr, esto y el otro, pero como iglesia no estamos creciendo en el Señor, está el riesgo de que después nos alejemos de Dios. Por supuesto, debemos tomar un paso, pero saber que lo que Dios quiere es edificar casa en nuestras propias vidas. Sí me doy a entender lo que quiero decir, hermano, esta noche. Viene David diciendo, yo le voy a edificar casa. No, dile a David que él no va a edificar casa. Yo le voy a edificar casa. Eso es lo que Dios quiere. Yo te voy a edificar casa. Entonces, ese pasaje estaba muy presente en aquellos días para los hermanos. Era mi deseo que no cayéramos en la emoción de, ya tenemos esto, ya tenemos el otro, y descuidáramos nuestra vida espiritual. Si hay principios en cuanto cuando se construye un santuario. Ahora, hay otro principio que también en aquellos tiempos el Señor nos llevó, y es en el libro de Esdras, por favor, hermanos. Vaya al libro de Esdras. Aquí tenemos también otro contexto en el cual los israelitas edificaron el templo. Ahora es el templo de Zorobabel. Vaya al libro de Esdras en el capítulo 3, por favor. Esdras 3. Y aquí hay varias cosas muy importantes. Y aquí las tengo subrayadas, yo creo, desde aquellos días. Dice Esdras 3:1, cuando llegó el mes. Está en el capítulo 3, versículo 1, dice, ¿se acuerda que regresó el remanente, la primera regreso, regresaron liderados por Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote? Aproximadamente 50,000 judíos regresaron, y dice la Biblia en el versículo 1 del capítulo 3, que cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre. Esto es bien importante, tener un mismo sentir en todo lo que hayamos de hacer en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, que es Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué edificaron? El altar del Dios de Israel. ¿Qué es lo primero que edificaron del templo? El altar. Edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él, ¿qué? Holocaustos. Como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito. Era el mes séptimo. En ese mes, el día 15 de ese mes, tenían que celebrar la fiesta. Hablamos de obediencia, hablamos de entrega, hablamos de consagración, holocausto, hablamos de prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? ¿Dónde estaremos? Lo primero es el altar. Ahora, ¿se refiere a eso, que lo que primero hagamos este altar? ¡No! Lo primero es Romanos 12:1 en nuestras vidas. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, ¿no es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo?, en un sacrificio vivo. ¿De qué nos ha de servir tener, verdad, un templo, un santuario más grande, todo lo que, las instalaciones que necesitamos, pero en nuestro caminar personal con Dios, Dios se ahuyenta o se aleje de nuestra vida? Y gracias a Dios por las oraciones de los hermanos, que Él nos dé dirección. Yo creo que Dios nos las va a dar, pero tenemos que recordar, tenemos que estar dispuestos a decir, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Estoy dispuesto a crecer. ¿Para qué queremos una iglesia si no estamos dispuestos a crecer, dispuestos a crecer espiritualmente? Tal vez antes de tomar una decisión, opción 1, opción 2, opción 3, es mejor ir a cada hermano, a cada familia y preguntarle, ¿quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida? ¿Estás dispuesto a edificar un altar en tu vida? Y entonces todo lo demás vendrá, ¿qué dice la Biblia? Por añadidura. Así lo vimos. No digo que cuando hace 5 años no teníamos ninguna lucha ni no teníamos problemas, sí, pero había un genuino corazón. Creo que todavía lo hay, pero ya son 5 años después. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Ahora son 5 años para algunos, son 2 para otros. A lo mejor llegamos con un ímpetu espiritual, deseo de crecer al Señor, y nos hemos conformado y estancado. Aún a veces pienso y digo, ¿realmente estamos capacitados para pensar bien lo que Dios quiere para nosotros? Si menospreciamos el ser fieles a Dios, a la iglesia, bueno, a Dios, ¿verdad? Y congregarnos y buscar del Señor. Entonces yo creo que tenemos que permitir que Dios edifique una casa en nosotros, ¿amén? Y edificar primero el altar. Otra cosa importante aquí, miren por favor, en el versículo 9 de Esdras 3, es el mismo sentir. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Había una unidad. Pero hay otra cosa, Esdras capítulo 4, otra cosa que tuvieron que afrontar antes de empezar a edificar ese templo. En el capítulo 4 está, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron, estos eran los samaritanos que estaban ahí. Eran los que se habían mezclado, que por un lado adoraban a Jehová, pero por otro lado adoraban a sus dioses. Tenían una creencia de Dios mezclada. Y vinieron con los israelitas o los judíos que habían regresado de la cautividad y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Y si vamos a la historia, ¿se acuerdan cuando en el 721 a.C. el rey de Asiria vino y conquistó al pueblo del norte y trajo mucha gente de diferentes naciones y los puso allí? ¿Y qué pasó? Empezaron a adorar a sus dioses y vinieron leones y se los comían. Y todavía tuvieron un poco de discernimiento, o discernimiento, no sé si espiritual, ¿verdad? O sutil, ¿verdad? Que dijeron, es porque el Dios de la tierra está enojado. Y sí, entonces mandaron sacerdotes, levitas, para ayudarles. Y dice la Biblia que adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus dioses. Una mezcla. Y ahora que se quiere edificar un santuario para Jehová, ellos vienen y dicen, edificaremos con vosotros. Y Zorobabel, versículo 3, Jesúa, y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Dios debe ser nuestro Dios antes que le edifiquemos casa. Hombres no sumisos a Dios no deben tener parte en su obra. Recuerdo Nuestro hermano que yo mencionaba hace ratito, hermano Ibarra, él tenía muchos contactos, gente que venía de diferentes hermanos, que venían de diferentes lugares para trabajar. Y una vez me dijo, pastor, ahí en Yuma hay una, no me acuerdo qué ciudad, hay unos hermanos ahí, mire, están dispuestos, nomás que les digamos. Y me insistió mucho hasta que le dije, bueno, hermano, pues escríbale, si quiere vamos a verlos, quisiera hablar con el pastor. Y fuimos para allá. Fue antes que vinieran los hermanos de Fundamentos. El hermano estaba muy insistente en esto y llegamos allá, un pastor, buenos hermanos, pero ellos pues tenían en su iglesia, ¿verdad?, en su santuario, me acuerdo que llegamos ahí, tenían su batería. Muchas cosas diferentes a las que nosotros hacemos. Les agradecí, yo platiqué con el pastor, pero después le dije al hermano Ibarra, mire hermano, si Dios nos ha de dar algo, mejor que sea haciendo las cosas bien. Si no estamos de acuerdo con algunos hermanos, y está bien, respetamos, ¿no? No vamos a hacerlo así con mezclas. Nada más porque nos van a venir a ayudar. Me acuerdo que inclusive fue una fricción, ¿verdad? En esa ocasión, en el hermano. Y Dios proveyó. Pero ese es un ejemplo solamente. Yo creo que el punto aquí, lo que yo creo que Dios quiere para nosotros es esto. Si Dios quiere edificar una obra para su honra y su gloria en un determinado lugar, primero, antes que lo material, Dios quiere edificar una casa espiritual. ¿Está claro? Ya lo dijimos. Dos, ¿cuál es la prioridad? El altar, una vida consagrada. Y tres, tenemos que estar dispuestos a vivir una vida de separación bíblica. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo? Separarnos para el Señor. Si le estamos pidiendo, Dios, danos una casa, una donde te adoremos, donde prediquemos el Evangelio completo, la santificación, todo esto que suena muy bien en teoría. Pero si no lo estamos nosotros viviendo, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Yo me pregunto a Dios, me pongo a pensar en Dios, ¿Dios qué pensará? Y dice, bueno, quiera Dios que no nos dé algo nomás porque nosotros queremos algo. Está bien, pues ya, ahí te va. Y parte de para que tú hagas lo que tú quieres. Y que no sea de Dios. Ahora, en esta noche, ahorita viene a mi mente esto. Nuestros jóvenes que están aquí más grandes. Hace 5 años, ustedes no eran, algunos de ustedes eran muy niños. Ahora, debería, y aún en mi propia vida, verse los frutos de lo que tanto hemos predicado. Queremos más, queremos que Dios esté con nosotros. Bueno, separémonos del mundo. Consagrémonos al Señor. Lo primero que edificaron fue el altar y se apartaron también de las naciones o de los que querían edificar con ellos, pero no hacían las cosas bien. La Biblia nos dice al final del capítulo 4, vea por favor, al final del capítulo 4 de Esdras, que llegó y mandaron estos enemigos, precisamente, y le mandaron una carta al rey, y el rey detuvo la construcción de la casa. Esdras 4:23 dice, entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Se suspende. Y entonces, capítulo 5, versículo 1, pasaron unos 10, 15 años, y es cuando vienen Ageo y Zacarías. ¿Se acuerdan que hemos predicado de Ageo y Zacarías? Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Sabe qué es curioso en este pasaje? Que ellos empezaron a reedificar otra vez la casa sin permiso de uso de suelo. Digo, el rey había hecho cesar la casa. Ahora, yo puedo interpretar este pasaje, ¿verdad? Y lo que quiero decirles es, cuando es algo de Dios, ninguna autoridad, ¿verdad? Bueno, no puedo decirlo así en absoluto, porque primero era de Dios y vino una autoridad y lo detuvo. Pero esto era para probar sus corazones. Realmente, a lo mejor lo que Dios ha estado todo este tiempo nos ha detenido aquí, está probando nuestros corazones. Ok, ¿realmente quiere? ¿Realmente está esa visión que está aquí y la anterior, el otro versículo? ¿De veras quieren ir a Moria? ¿O estamos jugando a la iglesia aquí? Y convertirnos en una iglesia, ¿verdad? Donde, ¡ay, tenemos un terreno grande! ¡Ay, mira sus canchas! ¡Ay, mira sus esto! ¡Ay, mira! ¡No! Dios nos libre de eso. Ahora, yo sé que ese no es el motivo por el cual estamos buscando un terreno. Queremos hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Queremos estar legales. Pero es importante aún pensar en esto. Es muy importante buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y se acuerdan el mensaje de Ageo? El mensaje de Ageo. Vaya al libro de Ageo, casi al final del Antiguo Testamento, hermano. Casi al final del Antiguo Testamento. Entre muchas cosas que Ageo les dice, cosas bien que fueron de ánimo y también cosas que los llevaron a pensar. Justo coincide con Esdras capítulo 5, Ageo 1, dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y mire por favor el versículo 4, Ageo 1, 4, y les dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ahora, de alguna manera, amados hermanos, también tenemos que considerar esto. Y por favor, no me malinterprete, porque aquí no estamos queriendo sacar dinero. Pero hemos estado muy cómodos como iglesia todos estos años. Damos nuestros diezmos. Pero algo más allá, lo de las ofrendas pro templo, solamente hay contados hermanos que han sido fieles. Tenemos que estar dispuestos a que esto va a implicar un sacrificio. Lo va a implicar. Pero si creemos que es la voluntad de Dios y aún parte quiero consagrar mi vida, pues, como decía, oraba nuestro hermano en la oración de las ofrendas, pues le damos a Dios de la abundancia de lo que Él nos da. Pero hay esta frase en Ageo 1:5, dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y cuál es la frase que se repite constantemente en el libro de Ageo? ¿Cuál es? Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Cómo está nuestra vida? Versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera, reedificar la casa, pondré en ella mi voluntad, seré glorificado, ha dicho Jehová. Pero medita en tus caminos, yo quiero que tú estés bien espiritualmente. Versículo 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esa es una buena pregunta. ¿Podemos decir que Dios está con nosotros? Ahora ese versículo, Ageo 1.13, vemos ahí la Trinidad. Porque dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová, tres veces el nombre de Jehová. Bueno, y hay todo un análisis de ese versículo, no vamos a meternos en eso, pero yo estoy con vosotros, dice el Señor. Aún el capítulo 2, amados hermanos, de Ageo, mire lo que dice, versículo 4, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Y aún el pasaje que predicamos el otro día, cuando comenzó la academia, hace dos semanas, decíamos, en el contexto de Zacarías, ¿se acuerdan? Veíamos la visión de Zacarías. ¿Se acuerdan de la visión de Zacarías de los dos árboles de olivo y el candelabro? No es con ejército ni con fuerza, sino ¿con qué? Con mi espíritu. Ahora, el contexto de lo que estaba diciendo ahí era precisamente la edificación del templo. Obviamente lo aplicamos para cualquier obra espiritual, como cuando estoy enseñando, pero el contexto era eso. Mi espíritu va a estar con mi espíritu va a animarles, mi espíritu va a ayudarles. Es decir, puedo decir esto, ¿cuál es la fórmula? Busco al Señor, camino espiritualmente y Dios se va a encargar de lo demás. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Esto no quiere decir que tampoco debo de ser cauteloso, ¿verdad? En mis decisiones. Pero aún para tomar una decisión, ¿qué es lo mejor? Tengo que ser guiado por ¿quién? Por el Espíritu. Y un pasaje que es bien importante, aquí en capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice. Así dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida. La pregunta es, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Va un sacerdote y lleva carne santificada en el vuelo, tal vez lo llevaba así, ¿verdades? Y pasa por otra parte y la toca. Él está santificado, lo que trae la carne. Y con que toque esto, ¿va a ser santificado esto? ¿Cuál es la respuesta? No, no. Bueno, versículo 14, versículo 13. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Entonces lo inmundo sí se pasa por el tocado, no lo santificado. Versículo 14, mire lo que dice Ageo. Y respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí. ¿Quién dice? Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad. Miren, perdón que trueno los dedos, hermanos, perdón. Versículo 15. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante. ¿Antes que qué? Antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. ¿Qué tenemos que meditar? Si no estamos en mundo. Podemos tener todo el dinero. Ay, el préstamo este. O se vio esto. Pero si en nuestra vida personal. Hay inmundicia y no hay una consagración al Señor. ¿Qué vamos a estar haciendo con la obra de Dios? Al poner piedra sobre piedra, ¿la vamos a hacer qué? Inmunda. Entonces, la clave es personalmente buscar a Dios. Yo les he dicho, amados hermanos, y también tengo que orar al Señor para que Dios me dé de su gracia en esto, pero estamos orando por hacer la voluntad de Dios como iglesia. Queremos, y yo les he dicho, hay servicios de la iglesia que yo digo, pues ¿para qué queremos otro edificio? ¿Para qué? Si no veo compromiso, no con la iglesia, sino con el Señor. Ya nos convertimos en una iglesia que los domingos en la noche hay menos gente. Y a mí me da tristeza. Los miércoles ni se diga. Ahora, yo sé que hay situaciones, lo he mencionado a veces, ¿verdad? Laborales, eso. Pero hermano, ¿Dios no nos puede proveer para venir a la iglesia? Claro que sí. Entonces yo a veces me pregunto como pastor, bueno, ¿realmente queremos eso? Ahora yo veo hermanos, y no dudo de sus deseos. Hay hermanos que están completamente comprometidos. Hay hermanos de la iglesia que no faltan a un solo servicio de la iglesia. Y no es que eso los haga santos, más santos. En sus vidas están dispuestos. Pero yo me pregunto entonces, ¿realmente queremos que Dios nos bendiga? Ahora, yo estoy hablando así, pero yo pienso también, y no piense que hablo solamente pensando desde mi perspectiva hacia ustedes. Yo me pregunto a mí mismo. Yo le he dicho al Señor, Señor, hay una buena visión, hay buenos planes. A veces veo luchas en mi propia vida y de veras, Dios, ¿tú quieres que yo, si no, ponga a alguien que lo haga, Señor, por el bien de tu remanente? Aún esta mañana, ¿qué dijo Pablo? En Gálatas 1. ¿Cómo dice? Si aún yo, les dijo. No dijo así en Gálatas. Les escribiera, les hablara un evangelio diferente a lo que yo les he. Dice, mas si aún nosotros. Pablo había predicado algo, pero si yo después estoy cambiando, sea anatema. Yo también me pregunto a mí, ¿está ese mismo fervor de que cuando iniciamos esta iglesia? En mi propia vida personal. Les pido sus oraciones por mi propia vida. Ahora que mis hijos están creciendo, no es lo mismo ser un pastor con hijos chicos que con hijos grandes. Porque ahora ya se va a probar realmente, aunque yo reconozco que yo he fallado en algunas cosas en mi hogar. No he tenido devocionales familiares constantemente. Me he metido mucho en mis cosas, ¿verdad? Y llego a casa, termino aquí, llego a casa y estoy, ¿verdad? Y a veces mis hijos se duermen, ni buenas noches les digo. Y a veces siento que estoy cayendo en lo mismo de antes. Y yo me pregunto, le pido perdón a mis hijos, a mi esposa y a la iglesia.
La Biblia dice que el que no gobierna bien su casa, ¿cómo podrá gobernar la casa de él? Y sí, gracias a Dios por estas oportunidades que se abren. Pero si nos han de llevar a meditar en nuestros caminos, que así sea. Hay hermanos que están últimamente han llegado a la iglesia y que hoy hablaba con una pareja y si queremos crecer, no nos va a ser fácil, pero queremos. Me da tristeza que hay otros hermanos de la iglesia que ya pasan los tiempos y nos relajamos. Nos relajamos. No estamos buscando edificar un ministerio para nosotros mismos. No queremos ser reconocidos. No queremos que después alguien más diga, no, sí, valió la pena lo que hicieron, mira lo que tienen. No. Queremos ser una esperanza para el remanente. Que Dios nos ayude, hermanos, porque realmente la tibieza espiritual de estos últimos días nos está afectando. No es que nos puede afectar, nos está afectando. Y necesitamos volver a pedirle a Dios que edifique, nos edifique casa. Edifica mi vida, Señor. Que Dios nos ayude y Él nos guíe. Él nos guíe. Sería mejor estar con las carencias que podemos tener aquí en un edificio como este, pero buscando a Dios. Amén. Realmente, gracias a Dios por este lugarcito, ¿no es cierto? Nada más que no tenemos. No estamos legales. Y yo creo que Dios quiere algo para nosotros. Porque hay corazones sinceros. Con sus luchas, hermanos, y por favor, no quiero suavizar después de que da uno el golpe, ¿no? Y después va y soba, ¿no? Pero yo veo sinceridad, los hermanos. Tienen sus luchas, amados hermanos. Pero no se detenga y no deje de orar al Señor. Dígale, Señor, ayúdame a crecer. No nos quedemos en una actitud de pasividad. Amados jóvenes, señoritas, crezcan en el Señor. Por favor, sean un ejemplo a las generaciones que vienen detrás. Por amor a Dios y a sus propias almas y a sus hijos un futuro. A sus hijos. Amados padres de familia, ya de una vez por todas arreglamos lo que tenemos que arreglar en nuestra vida personal para ayudar a nuestros hijos. Porque si, aún si estamos pensando, ay, para que otros puedan venir, pero si nuestros hijos, el pasaje que Dios nos dio cuando fuimos a Fundamentos era que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, yo no veía todo lo que iba a poder pasar en el fundamentalismo, cómo iban a estar las cosas los últimos días, pero dice la Biblia, fue advertido de cosas que aún no se veían y obedeció y con temor preparó el arca en la cual su casa se salvase. Es lo que necesitamos, un arca. Que prepare nuestra casa. Yo sé que hay hermanos que no pueden, no sé, económicamente, pero hay hermanos que no tienen toda la visión de la iglesia. La academia cristiana se ha convertido, aún con sus luchas, y lo digo aún con sus luchas porque yo conozco mi vida y la vida, se ha convertido en un bastión para tratar de ayudar a nuestros niños. Hemos tenido luchas a través de los años y hemos hecho cosas mal, empezando conmigo. Dios nos ha dado una estabilidad espiritual en este año, y Dios nos ayude en eso hasta cierto punto. Pero todavía hay necesidades en nuestros alumnos. Pero cuando yo veo a los hermanos que están como maestros y veo el sentir de los padres y de las madres, yo digo, realmente hay un deseo genuino. Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Y hay hermanos que no lo ven así. Hay hermanos de la iglesia que no lo ven así. Me dio mucho gusto, bueno, escuchaba a una hermanita, ¿verdad?, que decía, quiero prepararme en esto, no sé, a lo mejor Dios me puede usar en la academia. Nunca pensé escuchar eso de una determinada, de este hermano. Me dio gusto. Una hermana que tiene su trabajo, su esposo también, y dice, ya no aguanto, mucho trabajo, estoy descuidando a mis niñas, la hermana Yanel, decía él, y tienen sus luchas. Oren por el hermano Juan, de eso. Y ella me decía, y yo sé que son cosas muy personales, pero me decía, ay, pastor, a veces mi mismo esposo me desanima. Yo quiero, pero no. Decía, ya quiero dejar mi trabajo, porque los miércoles no podemos venir a la iglesia. Ya venimos todos así, y estamos descuidando muchas cosas. Ahora no están aquí, yo sé, sus razones tendrán, no son el ejemplo tal vez en todo, pero hay sinceridad, es lo que quiero decirle. En el fondo de los corazones que están en esta iglesia, hay sinceridad con sus luchas y todo. Pero tenemos que, finalmente es como el huevito que, o el pollito que quiere salir del cascarón, ¿verdad? Y no puede, tiene que llegar el momento en que, ¡ya! ¡Ya! ¡Ya maduremos, amados jóvenes, señoritas! ¡Ya! Parejas, jóvenes, hermanos, adultos, hermanos que tienen a sus niños, que están creciendo. Samuel, si me estás escuchando, ¿verdad? ¿Qué esperanza? Aún el Samuel, yo decía, Samuel, cuando entre en la academia. Pero mire, ha sido una bendición, Samuel. El otro día pidió oración en la academia, la primera vez que yo le escuchaba pedir oración. Y dice, yo pido para... Y habló muy bien. Eso fue el miércoles en la mañana, creo. Y luego el miércoles en la noche. Fue la primera. No fue la primera vez que había hablado en la iglesia. ¿Le ayudó? ¿Vale la pena? Claro que sí. La madurez que Dios le ha dado a Ezequiel, en medio de sus luchas, vale la pena. Vale la pena. Hasta Armando. Ay, sí. No, Armando, mire, él está ahorita encargado de la limpieza y esto y el otro. Ya le puse. El viernes le dije, Armando. Mi pobre Armando. Le digo, Armando, no barriste el patio en la mañana. Yo creo que se quedó. ¿Y cómo supo, pastor? Ay, pastor, es que traía una tarea y la verdad se me fue. Digo, es que vi a un hermano de la iglesia que se puso a barrer el patio. Le digo, gracias a Dios por ese hermano que lo hizo. Ahí te encargo, hermano. No, sí, pastor. Y me acuerdo cuando hablaba con él, digo, Armando, y voy a estar, hermano. Nomás se me quedaba viendo esto. Pero lo ha hecho. El hermano Daniel le ha puesto esto y el otro. Ahí la lleva, pastor. Muy bien, dice, estoy impresionado, lo ha hecho muy bien. Gloria al Señor. Ahora, que no tiene luchas, hermano, las tiene. Como cada uno de nuestros demás hijos. Pero ha valido la pena. Ha valido la pena. y no vamos a dar un paso en cualquier dirección, a lo mejor no hay que darlo, aquí nos quedamos si el Señor quiere, pero no vamos a dar un paso si no estamos dispuestos a edificar el altar primero. Amén, hermano. A que Dios edifique casa en nuestras vidas. Estoy tentado, no sé, estoy orando, a lo mejor. Lo primero que tenemos antes de tomar una decisión, es decir, a cada familia de la iglesia, preguntarle a la cabeza del hogar o al hermano Gonzalo Martínez, usted en el nombre de sus hijos, de su esposa, de su familia, ¿están dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Sea donde Dios nos lleve. Espero que alguien no vaya, deje de venir a la iglesia, ¿verdad? Para ya participar, el pastor. Finalmente es eso. Y si estamos juntos buscando a Cristo, pues dice el corito que con Cristo en mi barca todo marcha feliz. ¿Amén? ¿Entienden mi sentir, hermano? Así que yo les voy a animar a que sigamos orando. Habíamos tomado este domingo para, íbamos a hablar y decir, bueno, ¿qué ha pasado? Tomemos una semana más y oremos. Esta semana hablé con el señor aquí del terreno. Resulta que dice que no, que sí tiene un crédito en Hacienda. 14,000 pesos. Nomás hay que ir a pagarlos y ya. Le digo, pero ya tú me habías dicho que todo está... No, pues sí, pero pues ya, nomás ahí, dice. Bueno, pues eso nos lleva a que tenemos que realmente investigar bien a esta persona, es realmente cómo está. Quiere lo mismo, los 72,500, y bueno, está dispuesto a... Digo, ¿cuánto es lo menos si te damos efectivo? Dice, no puedo bajar menos de 70. Solamente se los digo para que sea parte de sus horas, pensamientos. Hablé con el señor del chamizal y digo, oye, ¿cómo? Mira, estamos orando, le digo, estamos... Dice, no te preocupes, no hay prisa, dice. Ah, bueno. Piénsenlo bien y es... Bueno. Así que tampoco vamos a hacer las cosas por presión, ¿verdad? Finalmente, la vez pasada, dijimos no. El señor nos concedió $5,000. Porque Dios nos los concedió, ¿no? Así que sigamos orando, que Dios puede sorprendernos. ¿Se acuerdan aquella frase que decíamos? Aquellos viernes de oración, años atrás, que se nos venía el pago de $1,300 de la mensualidad de este terreno. Y no teníamos, nos faltaban a veces 500, 600, 700, 800. Y orábamos todos, hermanos. Y yo decía, Señor, sorpréndenos una vez más este mes, sorpréndenos. Y llegaba. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez, un domingo, no había, faltaban como $700, $800. En aquel tiempo el dólar no estaba tan caro como ahorita. Y casi toda la ofrenda del domingo la usamos solamente, la cambiamos a dólar y la metimos. Pues ese domingo rompimos récord en cuanto a la ofrenda. Creo que le pegamos casi, no me acuerdo, casi los 10,000. Nunca habíamos recogido una ofrenda. No sé cómo llegó. No me puse a preguntarle a los hermanos. Yo nomás orábamos, sorprende. Porque nunca, cuando veníamos con hermanos, debemos tanto, ¿quién da esto? ¿Quién da 50? ¿Quién da 100? A veces sí les decía a los hermanos, hermanos, debemos 700, en 2 semanas se viene el pago, estemos orando. Y Dios nos va a sorprender. Así que Dios nos puede sorprender, ¿verdad? Si queremos hacer su voluntad. ¿Entendí el corazón de su pastor esta noche, hermano? Que Dios nos ayude. Puestos de pie, terminemos. Orando y cantando al Señor. Voy a pedirle al doctor Ramírez que nos dirija en oración. Doctor Ramírez ha vivido muchas de estas experiencias con nosotros. desde aquellos días que el Señor le trajo a nuestra iglesia. Guíenos en oración, doctor, por favor. Sí, Señor. Por favor. Sí, Señor. Sí, Señor.
Sí, Señor. Queremos que tú nos ayudes, porque de esta manera tú tendrás una iglesia mejor, una iglesia que se construya templo para ti. Señor, queremos pedirte que bendigas a nuestro pastor, que tú le des la sabiduría necesaria para predicarnos tu palabra, que le des el discernimiento adecuado, que venga de lo alto y no de los hombres.
Sí, Señor. Sí, Señor.
Bendito Dios, te rogamos que tú seas con nosotros, como lo has sido hasta ahora. Que tú seas el que nos diga qué hacer para poder salir de aquí y estar en mejores condiciones delante de ti y de nuestro gobierno. Bendito Dios, esté con nosotros, ayúdanos, bendícenos, cuídanos y llévanos a casa sin problemas. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén, amén, amén. Antes de terminar cantando, hermanos, se me pasaba mencionarles que la próxima semana es cuando tenemos la invitación a la iglesia del pastor Hilarino Pérez. Créame que todavía estoy debatiendo si nada más convocamos ir para allá y no tener servicio aquí, pero no me gustaría dejar de o que la iglesia se cerrara un domingo en la noche. Creo que lo que vamos a hacer es tener un... Por si algún hermano por alguna razón no puede ir, que puedan venir. Obviamente habrá pocos hermanos, pero espero, ¿verdad? Espero que no haya por un poquito, si se quede la mayoría. Pero sí me gustaría insistirles a que hagamos un esfuerzo para poder ir y visitar a esa iglesia. Es parte de una oportunidad para poder ser de ayuda a otros hermanos. Ellos fueron muy gentiles en venir para con nosotros acá. Así que les animo. El servicio allá es a las 6:30 de la tarde. Podemos juntarnos aquí a las 5:30 o a las 5 y casi no hay tráfico en eso. Es un poco lejos, pero ahora con esa vía rápida del Alamar, yo creo que en 35, 40 minutos estamos allá. Así que hagan un esfuerzo, nos costará un poco más de gasolina y todo eso, pero va a ser bueno ir y conocer otra iglesia y conocer otros hermanos. Así que les animo a eso. Lo estaremos recordando el miércoles, hermano Daniel, y el domingo. Y también llevaremos pues música, música especial para allá. Que Dios nos guíe en todo eso. Hermano David, concluimos con un servicio, con un himno, perdón, hermano.
Estar en la casa de Dios.
Gracias por los himnos, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos, gracias por poder, por estos momentos, como decía ese himno, consoladores, estos momentos de poder meditar en ti, de ser retados, Señor, de ser provocados a pensar en nuestra vida. Te pido que nos ayudes ahora que volvemos a nuestros quehaceres, que nos ayudes a caminar contigo, Señor, que no nos olvidemos de ti, que podamos, que seas tú guiando cada paso que damos. Te lo ruego, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos en esta noche, que tú les bendigas en sus trabajos, en su ir y venir, en su viajar. Te pido por mi viaje. Y quédate con mis hermanos, Señor. Danos de tu gracia, dales de tu gracia en sus trabajos, delante de sus patrones. Provee, bendice sus esfuerzos, te lo ruego. Y oramos también esta noche por nuestra nación. Oramos, te damos gracias porque nos concediste pues, un año más en el cual se celebra la independencia de nuestro país. Y gracias te damos por esa... pues por esa independencia, Señor, de alguna manera del constante énfasis del catolicismo, aunque aún la constitución que se propuso proponía a un país mexicano donde la religión fuese la católica. Pero gracias también por la libertad que se manifestó después de esas luchas armadas y más adelante en el tiempo de las leyes de reforma, y, aunque con motivos incorrectos, pero tenemos libertad en nuestro país. Gracias, Señor, te damos. Oramos por nuestro presidente, oramos por el Senado, por el Poder Judicial, por cada uno de los gobernadores. Delante de ti los ponemos, Señor. Hay mucha responsabilidad en sus hombros y aunque sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, ayúdanos a hacer una luz en este país en el cual tú nos has permitido vivir. Llévanos con bien, Señor, esta noche te lo rogamos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos disponibles.